della carta allo Colossenses, capitolo primero, versículo 24, sta al finale. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por esto, precisamente, me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Palabra de Dios. Queridas hermanas, seguimos adelante en la carta a los Colosenses. Y ya, pues, hemos visto esta mañana que nos hablaban de cómo Cristo nos había reconciliado en su cuerpo de carne. Y la reflexión que hemos hecho esta mañana sobre esto. Entonces, San Pablo, desde la experiencia o desde la confianza en que Cristo nos ha recibido en su cuerpo de carne, pues él se pone en lugar de Cristo también. Dice, si Cristo nos ha redimido a todos nosotros en su cuerpo de carne, una vez que yo entiendo esto, ahora me alegro en mi cuerpo de carne, en el suyo, ahora me alegro por los padecimientos que sufro por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, aquí San Pablo, en esta epístola a los Colosenses, pues nos da un principio de espiritualidad profundo. Cristo nos redimió en su cuerpo de carne, como decíamos esta mañana. Pero resulta que es posible que nosotros también, en nuestro cuerpo de carne, suframos por los demás, luchemos por los demás, trabajemos por los demás, podamos redimir de alguna forma a los demás. Esto, si no se entiende, pues dices, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Yo por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? Pero si se entiende, pues uno dice, bueno, pues yo colaboro con Cristo. Es decir, yo soy también un poco redentor, digamos. Porque de una forma o de otra, pues sufro por los demás. Y me alegro de sufrir. Ahora, la frase que menos se entiende es, completo en mi carne, es decir, completo en mi vida lo que falta a la pasión, a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Y qué es lo que le falta a la pasión de Cristo? Porque ese es el problema. ¿Qué es lo que le falta a la pasión de Cristo? Pues a la pasión de Cristo le falta, sencillamente, pues el ahora, la actualidad, necesita de ti, necesita de mí, necesita de nosotros, para que nosotros extendamos a lo largo de los tiempos su propia pasión queriendo a los demás, sufriendo a los demás, dándonos a los demás, entregándonos a los demás. Entonces, una vez comprendido esto, dice, es que tiene sentido. A Pablo se refiere sobre todo a la predicación. Es lo que sigue aquí, ¿no? Los sufrimientos que ha sufrido San Pablo, pues son los sufrimientos de la predicación, que se le ha pasado mal, que se ha pasado noches sin dormir, que le han perseguido, que le han apedreado, que le han metido en la cárcel, que le han hecho mil perrerías, porque a San Pablo desde luego le hicieron mil cosas. Y entonces dice, ahora me alegro por eso, porque yo también soy partícipe, de alguna manera, de esta redención que Cristo ha hecho en su cuerpo de carne por nosotros. Como decía esta mañana, sin olvidar la perspectiva de esta epístola a los colosenses. Porque la perspectiva de esta epístola a los colosenses es que San Pablo quería liberar a sus neófitos, es decir, a sus convertidos, a sus recién convertidos, les quería liberar del devocionismo, que lo veremos mañana o pasado, de las falsas devociones, de todo el rollo ese de principados, potestades, dominaciones, y de otra una serie de cosas que él cita y que de una forma o de otra, pues, digamos, tienen apariencia de gracia, de mérito, por los sufrimientos que lleva, pero que no son sufrimientos buenos. No son sufrimientos que tengan ningún poder contra la insolencia de la carne, nos dice él, ya lo veremos. Entonces él sencillamente nos está dando una teología, pero una teología fuerte, derivada del misterio de Cristo, derivada del misterio en el que Cristo nos ha redimido a todos nosotros. Una teología espiritual, la verdad es que es la teología espiritual que ha dado vida a la Iglesia. Porque si no, ¿de qué? ¿Qué hacemos todos nosotros? Él habla de la predicación, yo mismo, es que yo tengo necesidad de dormir la mitad de las noches de cada año fuera de casa. No es que se extrañan las camas. No es que en cada sitio hay una cama distinta y las comidas. Pero que yo ya soy una persona mayor y yo no puedo comer en tantos sitios y tantas cosas distintas. Y los viajes, Dios mío, los tres últimos viajes que he hecho en avión, los tres, desde el 6, 7, 8 y 9 de octubre, que fui a Viena con algunos más, nos cancelaron el vuelo. Nos metieron después en Air France, íbamos en KLM, nos metieron en Air France, y a todos contentos por París, pues en Air France nos denegaron. Al final nos metieron la British. En un avioncito de nada nos llevaron a Manchester, nada menos. Y allí nos bajaron y de Manchester a Viena, en otro cacharrito que al fin era el mismo. Entonces, era el mismo avión. Y uno dice, bueno, ¿y qué necesidad tiene uno de todas estas cosas? Pero una de las cosas bonitas que te puede dar a ti precisamente esta espiritualidad honda y profunda de San Pablo es decir, bueno, es que tú eres un predicador. Y si eres un predicador, pues tienes que sufrir la cruz de la predicación. Y la cruz de la predicación es dormir en camas que no conoces, es comer comidas por ahí, es pasarte ratos feos en los aeropuertos, es pasarte después en el segundo viaje que he hecho en este mes, que ha sido de Las Palmas aquí, pues la ida bien, pero la vuelta de repente pues te dicen 3 horas de retraso. Bueno, pues 3 horas de retraso. 3 horas mirando las musarañas en el aeropuerto. 3 horas de predicación. Es decir, ayer mismo, pues de repente teníamos que salir a las 11 para acá, en Iberia, un viaje a Barcelona, Y de repente, pues, 2 horas de retraso. Así por. Porque la tripulación que nos tenía que traer a nosotros aquí, venía en otro vuelo, de no sé dónde, porque no nos lo dijeron. Y teníamos que esperar a la tripulación. Más tarde, cuando nos montamos en avión, el piloto nos dice que el problema había sido que se ralentizaban mucho los vuelos en Barcelona y por lo tanto había un desfase de horario muy grande entre unos y otros. Bueno, estas son cosillas, pero a la larga no se deben de vivir como cosillas. Pero si lo vives como cosillas, no llegas a la profundidad del tema. Lo tienes que vivir como cruz de la predicación. Porque eso te vale a ti y vale a los demás. Y entonces yo puedo decir, ahora me alegro de los retrasos de los aviones que he sufrido el mes porque he podido estar con vosotras, he podido predicar, he podido anunciar a Jesucristo, he podido todas estas cosas. Entonces me alegro. Y de una forma o de otra, pues suplo lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, es decir, que sois vosotras. Lo suplo. ¿Qué falta a la pasión de Cristo? Por lo que decíamos a alguien antes, personas que en este momento pues estén haciendo las veces de Cristo. Y eso, yo que soy un predicador, pero poneos vosotras cada una en vuestro... ¿Qué le dijo Jesús a María? María ha elegido la mejor parte. ¿Y por qué había elegido la mejor parte? Pues las contemplativas son las que tienen que contarnos esto, lo que es la contemplación. ¿Qué sé yo? Ellas, las del buen pastor, pues tienen que ver también su carisma. Estos niños y niñas que ellos están cuidando, difíciles, niños duros, niños difíciles, pues alguien tiene de parte de Jesucristo también que darles un algo cristiano, un algo sencillamente, un amor superior, un amor que duele, hasta que duela, porque no son sus hijos, no son, lo mismo que yo los duermo en mi cama, ellas están cuidando a alguien que no son sus hijos, que no les pertenece, que no son de su familia, que tiene que ser por caridad, que tiene que ser por amor, que tiene que ser, pues, sencillamente, pues, porque están viviendo una vocación. Y el carisma, la vocación que cada uno vive, pues es hacer eso. Ahora me alegro, y ellas podrán decir también eso, y ahora me alegro de lo que sufro por estos niños, porque de esa forma, en mi carne, en su carne, en sus preocupaciones, en no poder estar tranquilas, en el rollo de si han operado uno hoy, que si no sé qué le han hecho, que si el otro sale por cetenera, que si el otro no vuelve al fin de semana, que si no sé cuándo, completo lo que falta a la pasión de Cristo por su Iglesia. Y cada una de las tres que tengo a mi izquierda, pues sabe exactamente dónde está el punto desde el Espíritu Santo en el que ellas están ocupando el lugar de Cristo. Seguro que con cruz, seguro que con cruz, porque todos lo sabemos, ¿no? Todo el mundo sabemos que está. Entonces, esta es una espiritualidad, como veis, muy honda en la Iglesia, y es verdad. Esta es la espiritualidad verdadera, porque es la espiritualidad del cuerpo de Cristo, es decir, es la espiritualidad del cuerpo de Cristo en el que hemos sido redimidos, y de nuestro cuerpo, es decir, de nuestra situación humana, que toma parte en los sufrimientos de Cristo. Asociarnos a la pasión de Cristo, anda, que no se nos ha dicho todo esto. Anda, que no se lo he oído a mi madre. A mi madre, toda la vida. Y mi madre fue una persona, y mi abuela, y mi bisabuela, mi madre no tanto, Pero las otras fueron unas personas que se han pasado casi todas las misas de su vida rezando el rosario. Como no entendían ni jota, como todo era en latín, pues cuando el cura estaba en plena consagración, bueno, quizá en ese momento no, porque estaba muy sacralizado ese momento. Pero ella reza que reza el rosario. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues fueron las cosas así, ¿no? O sea, que podría decir uno, pues es que esta espiritualidad es la que brota de la Eucaristía. Si en la Eucaristía lo que hacemos nosotros es todos los días proclamar y anunciar que este cuerpo de carne de Cristo que convertimos, este pan que convertimos en el cuerpo y la carne de Cristo, lo levantamos y proclamamos su muerte. Y anunciamos su resurrección hasta que vuelva, mientras vivamos, mientras estemos en este mundo. ¿Y cómo anuncio yo cómo proclamo la muerte de Jesucristo? Dando gritos. No, hijos, yo proclamo la muerte de Jesucristo cuidando a los niños, durmiendo en las camas que tengo que dormir, viviendo como vosotras en contemplación, haciendo lo que cada uno de nosotros hacemos. Así proclamamos la muerte de Cristo y así anunciamos su resurrección, porque ¿de qué iba a hacer yo esto si Jesucristo no hubiera resucitado? ¿De qué iba a hacer yo esto si Jesucristo no me hubiera dado a mí su Espíritu Santo, que es un espíritu de resucitado, que me hace a mí, pues hacer esto? Que me hace a mí hacer esto. Y que en definitiva, pues, miren ustedes, pues yo estoy muy contento de ser lo que soy. San Pablo aquí lo dice, porque es que se chulea una cantidad de veces esto. Yo digo la palabra se chulea, pero mira que lo repite, ¿eh? Porque sigue diciendo, de la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro, conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros, en orden al misterio escondido desde siglos y generaciones, y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios dio, quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio que es Cristo, al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres, con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por eso, precisamente, me afano, luchando con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Es lo que decimos. ¿Por qué actúa poderosamente en él? Porque anuncia y proclama la resurrección de Jesucristo todos los días de su vida, es decir, hasta que él vuelva, hasta que te encuentres con Cristo, hasta que nos encontremos con Cristo. ¿Y si no, de qué? Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera iglesia, no hubiera caridad, no hubiera gracia. Como decía Teresa de Calcuta, aquello de que yo estoy más segura de que todo lo que he hecho lo ha hecho la gracia en mí que de mi propia existencia. ¿Qué gracia? Pues la gracia de la resurrección, la gracia del resucitado. Y así se va configurando la piedad cristiana, pero la piedad sana. Yo os decía que mi madre, mi abuela y mi bisabuela pues han rezado el rosario muchas veces durante la Eucaristía porque no entendían ni palabra, pero de una forma o de otra entendían perfectamente cuál es el misterio cristiano, porque supieron dar la vida, su maternidad, su vida, por otras personas, por los demás. Entonces, pues de una forma o de otra, pues vinieron este misterio de la pasión de Cristo y anunciaron su muerte y proclamaron su resurrección en su propia vida. Esto sí, cuando nos metemos nosotros en esta dimensión, es una dimensión en la que estamos obrando bien. Estamos obrando bien. Esto San Pablo lo dice y lo dice con mucha fuerza, por lo que nos va a decir más tarde. Porque hay otros que andan por aquí, que no sé cuál. devoción por aquí, que si los ángeles, que si no sé cuántas cosas nos piden. Y sobre todo estos poderes, poderes del aire, poderes de denominaciones y de tronos, que eran los poderes de entonces. Esta mañana decimos que todos nosotros tenemos muchos poderes, es decir, tenemos muchas cosas a las que nos sometemos, creyendo, ah, pues es que si voy por aquí yo verdaderamente, pues entiendo a Dios. Mira, tú a Dios lo entiendes de Jesucristo y no hay más. Y a Jesucristo aquí está crucificado. Y la crucifixión de Cristo está muy clara en tu vida. Está muy clara en tu vida y ahí es donde tú tienes que entender el misterio profundo de Cristo, que es el sufrimiento por su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso, pues, no lo sé, pero estas cosas a mí me parece que son tan, como tan básicas, tan fundamentales. Configuran una piedad buena, que es una piedad que no es fácil, que la tiene que revelar el Espíritu Santo en nosotros, si no, pues poco menos que nos achacamos a nosotros mismos la redención de los demás. Es que yo trabajo por ti, que yo estoy haciendo muchas cosas por ti. Oye, a ver si me das las gracias, me va a aceptarlo. Y me vengo acordando desde hace un rato que estoy hablando, y lo voy a contar, ya os lo he contado mil veces, pero cada cosa en su sitio. Y ahora pega. Aquella vez cuando yo estaba en Conde de Peñalverde, párroco, y bueno, pues, como digo, es una parroquia en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, donde hay mucha gente mayor, siempre muy de derechas, gente que va a misa, que da mucho trabajo a los curas y que encima se confiesan. Es decir, que son parroquias de esas que dan trabajo. Porque hay otras parroquias en las que no va nadie a misa. Y bueno, pues genial, misa. No tienes mucho trabajo, pero en esa sí. Y un día de este trabajo que os estoy diciendo, pues qué sé yo, entre misas, confesiones, los monjes que quedan, personas a consultar, niños para acá, niños para allá, hacia las 7 de la tarde, yo me subí a mi habitación, arriba, porque las habitaciones están encima de la iglesia. Y dije, ya no bajo más, ni a confesar, ni a nada, porque es que ya no podía más conmigo mismo. Estaba cansado, estaba roto, estaba tal, estaba cual, ¿no? Y entonces, pues sí que un poco, no bajó por nada del mundo. Que pase lo que pase. Ya cada uno tenía su misa, porque había misas a montones, claro. Y entonces, pues, de repente, cuando estaba yo en estas así, endureciendo mi corazón, de repente como que oí una cosa en mi interior, una palabra de Jesucristo en mi interior que me decía: ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pues si no quieres ayudarme, elegiré a otro. Y de repente yo me quedé, pero como no os podéis imaginar. Porque lo primero que me chocó fue que, o sea, que la parroquia no la llevo yo. Porque yo era el párroco. Yo creí que la parroquia la llevaba yo. Y yo era el que ponía el esfuerzo. Y yo era el que estaba dando el callo allí. Y resulta que una voz interior de Jesucristo me decía: ¿no quieres ayudarme a llevar la parroquia? O sea, que la parroquia la llevas tú. Eso ya me... Yo lo sabía, claro. Pero no lo estaba viviendo. Yo estaba viviendo mi propio peso. Yo estaba viviendo mi propia redención. Y naturalmente exigiría a la parroquia que me la agradecieran. A ver, estoy dando el callo por ellos. ¿No quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pues si no quieres, elegiré a otro. Yo cuando sentí eso en el corazón dije, no elijas a ningún otro. Cogí y me bajé, cogí el ascensor y para abajo. Digo, venga, a confesar otra vez y hacer lo que haya que hacer. Pues eso faltaba, que después de tanto elijan a otro. Y todo lo que yo he hecho en mi vida se quede baldío. Se quede sin valer, sin mérito, como se quiera decir. Pero a mí me sirvió muchísimo esto, porque es que me di cuenta, digo, pero que el que ha muerto por toda esta gente es Jesucristo. Que el que nos ha redimido verdaderamente en su cuerpo de carne es Él, es Jesús, que no eres tú. Que a ti te ha asociado Él. Yo soy el que os he elegido a vosotros, no vosotros a mí. El que os ha asociado a su pasión, por tanto, a la redención de esta gente, es Él. Entonces, pues, mira, ni te cargues tú con los pesos que no te debes de cargar, ni tampoco te chulees y exijas a los demás que te den gracias por una cosa que en definitiva no haces tú o no llevas tú. Y diréis, sí, pero tú tienes que dar el callo. Sí, es verdad que doy el callo, o que se da el callo. Pero también es verdad que si nosotros vivimos la espiritualidad esta de que Cristo ha resucitado y Cristo ha muerto por los demás, se nos curan muchos perfeccionismos. Se nos curan muchas cosas que nosotros queremos hacer, y las queremos hacer porque es que nosotros tenemos que quedar bien. Y es porque la parroquia tiene que, es que la parroquia tiene que crecer, y sobre todo cuando yo soy el párroco, esta parroquia tiene que cambiar, esta parroquia tiene que ser distinta, esta parroquia tiene que ser no sé cuánto, esta parroquia tiene que ser no sé. Y sin darte cuenta estás ladeando a Cristo, le estás poniendo en un lado, que te estás tú poniendo, y tu gloria la estás poniendo en el centro de tu actuación, para quedar tú bien, no para que quede bien Jesucristo. Y para eso el Señor te tiene que dar unas acometidas, te tiene que dar unas acometidas de humildad, de purificación, hasta que llegues a enterarte de verdad que la fe en Cristo es lo único que me salva a mí, a ti y a nuestra parroquia. Es el único que verdaderamente trabaja. Si no, pues, sencillamente no vale para nada. Y por eso cuento yo tantas veces aquello que me sucedió en la parroquia de Móstoles. Y no fue hace mucho, porque fue hace unos 4 o 5 años, que yo iba a decir la misa de 8. Por la tarde, y tenemos un sacristán, un semisacristán que se llama Lucio, y lo había preparado todo de arriba abajo, todo para la misa, y él es muy, además, muy delgaducho, muy fino, se mueve con una facilidad, aunque es casi mi media edad, es un poco más joven que yo, y de repente cuando faltaba un minuto para salir o 30 segundos para salir, viene Lucio y me dice, pero si no hay nadie. Pero si no hay nadie, con un desánimo, con un decaimiento. Y entonces yo perdí corazón, de verdad. Entonces yo estas cosas ya les decía de verdad. Le agarro a Lucio por los hombros, por delante, mirándole a la cara, digo, pero Lucio, a ver cuándo te enteras que lo único que interesa es Jesucristo. Y se me quedó, me lo ha repetido 1000 veces. Y dice, bueno, si lo único que interesa es Jesucristo. ¿Y quién mata que haya gente en la iglesia que no haya gente? Si lo único que interesa es Jesucristo, si tú crees en Jesucristo, si alguien cree en Jesucristo, Jesucristo tiene poder para llenar 1000 iglesias en un segundo. Pero necesita a Jesucristo que tú creas en Él. Porque si no crees en Él, ese es el problema. El problema es tener la fe en Jesucristo. Y teneros fe no es fácil, ¿eh? Embarcarse en las tribulaciones de Cristo no es nada fácil. Me acuerdo en este momento de aquello que se contaba antes de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, que un funambulista, un prestidigitador de estos, pues que tendió un cable entre una torre y otra torre. Y entonces, pues, proclamó por todas partes que iba a pasar andando por aquel cable de una torre a otra torre. Y entonces se concentró montones de gente en ambas torres y en las terrazas para ver a este señor hacer esto. Y entonces, pues, empezó, como pudo, se fue a la otra torre y volvió. Y la segunda vez lo hizo con un bastón. Pero según, antes de hacerlo siempre decía, pero yo necesito que creáis en mí. Necesito que creáis en mí. Si no creéis en mí, si no me dais esa fuerza, yo no puedo pasar. Yo me caigo. Necesito que creáis en mí. ¡Crees en mí! Y todo el mundo, ¡sí! ¡Creemos en ti! Y entonces el hombre, atravesando de torre a torre, que tenía 500 metros de altura, sobre un vacío, un vano de 500 metros, pasaba esos 100 metros que había de distancia entre una torre y otra, y volvía. Y al final dice, ahora voy a hacer lo mismo con una carretilla. Voy a pasar una carretilla. Dice, pero ¿creéis en mí? ¿Creéis en mí? Y todo el mundo, sí, creemos en ti. Creemos en ti. Y un chico que había allí, a ese chico se dirigió el funambulista y le dijo, ¿tú crees en mí de verdad? Y el otro dijo, creo en ti totalmente. Y entonces le dijo, pues móntate en la carretilla. Pues móntate en la carretilla. Creer es fácil, pero montarse en la carretilla. Móntate en la carretilla. Y entonces nosotros yo creo que somos personas que pasamos de torre a torre montados en la carretilla de la vida. Porque mira que si Jesucristo no pasa, estamos perdiendo la vida. ¿Pero a qué viene que vosotras seáis contemplativas, que yo sea un predicador, que ellas sean esto, que ellas sean? ¿A qué viene? Nosotros lo hacemos porque montamos en la carretilla, porque creemos que Jesucristo puede pasar de una torre a otra torre en carretilla. Entonces desde ahí sí que se entiende, o desde ahí sí que entendemos, yo me alegro ahora, uno que ha pasado por la carretilla de torre a torre, dejándose conducir por Jesucristo, viendo a ambos lados 500 metros de vacío, uno sí que puede decir, al llegar a la otra parte, ahora me alegro de los sufrimientos que paso por vosotros. Y completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo. ¿Por qué? Pues porque has dado el callo. Porque te has metido en, digamos, te has comprometido con Jesucristo. Eres testigo de Jesucristo. Lo que dices no lo dices por decirlo. Y no lo dices ni para tu bien, ni lo dices por ti mismo, ni para quedar bien, ni buscas tu gloria porque tu gloria se ha caído. Tu gloria se ha caído desde el alambre hasta el suelo. Porque ahí te has jugado tu gloria. Te has jugado tu vida. Te has jugado, pues todo. Y en definitiva, en la otra parte, es donde tú puedes decir verdaderamente que me alegro ahora por la pasión de Cristo. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros esto? Pues yo no sé cómo lo vivimos, pero es bueno predicarlo. Y es bueno entender de esta forma lo que nos dice San Pablo, porque de esta forma San Pablo nos está dando una espiritualidad. La verdad es que es fuerte esta espiritualidad, pero es la cristiana. Y entonces, como hay tantas cosas alrededor de lo cristiano que forman hojarasca y forman bambolla, y que en definitiva no es nada más que fronda, pero sin auténticos contenidos, anda que no hay niños, anda que no hay devociones, anda que no hay cánticos mal cantados, que no hay cosas que... ¿Cuántas veces nosotros adoramos a Jesucristo y le cantamos y le adoramos y hacemos mil cosas, pero sin carretilla? Pero fuera de la carretilla. Yo creo. Creemos, sí, pero tú, desde la barrera. Ves los toros siempre desde la barrera. Y si a nosotros el Señor nos ha dado la vocación de ver los toros en el anfiteatro, en la plaza, es decir, de torear, pues tenemos esa vocación. Y todos los cristianos tienen esa vocación. No se trata ni de cura ni de monja, es que todos los cristianos. Por eso es importante que de vez en cuando, como ahora, la Iglesia se vea sometida o a persecuciones o por lo menos a momentos de incomprensión, para que los cristianos se den cuenta de que son unos funambulistas, para que los cristianos nos demos cuenta de que estamos pasando de torre a torre en una carretilla. Es decir, que estamos en peligro de perder la vida. Estamos en peligro de perder la vida. Porque si no pierdes la vida, y el que nos decía el otro día, ya os conté algo, un compañero que estábamos cenando, Eusebio Martínez, un señor de 75 años, dominico, psicólogo, que le cayeron unos árboles, un árbol, estando yo ocultado, pero yo fui un poco más ágil y me pude escapar, aunque me dio un poquito una rama también. Pero él le segó las dos piernas y se las machacó hace unos, qué sé yo, 25 años. Sí. Y entonces yo era el prior de Alcobendas y vi perfectamente las radiografías de sus muslos de la pierna. Ahí no quedaba hueso, estaba machacado el hueso. Era un hierro con salidas como peldaños de escalera, lo que le metieron dentro para sostener lo poco de hueso que quedaba allí dentro, para hacerle un caminito para los nervios interiores. Yo nunca creí que este hombre pudiera llegar a los 75 años vivo y con una, qué sé yo, bailando, con una vida. Y me decía, yo cuando me vi que solo me quedaba sano de aquí para arriba, ojos, oídos, nariz, etcétera, me dije a mí mismo, Eusebio, tú tienes que vivir con lo que tienes. Y yo me empleé a vivir con lo que tenía, con los ojos, con los oídos, vivir. Lo que podía ver, lo que podía oír, lo que podía. Mi vida, así. Poco a poco, con la rehabilitación y con todas las cosas, fui adquiriendo más posibilidades. Adelante. Voy teniendo más cosas, a vivir con ellas. Pero en lo otro no me fijo. En lo otro no hay vida. Y como no hay vida, yo no me puedo fijar en ello porque me destruye. Si yo vivo de la no vida, me hunde. Es él, entonces él, como tiene que ayudar a muchos frailes a vivir, dice, sí, es que hay frailes que les duele una rodilla y pasan la vida entera concentrados en su rodilla. Hay mi rodilla. No se dan cuenta de que tienen miles de cosas para vivir, son mi rodilla. Y decía Eusebio, pero si es que en la rodilla vaga no hay vida. Tú vives. Y la rodilla mala incluye tu vida, pero no la centres tu vida en la rodilla, porque si no, vives para la rodilla. Y como la rodilla no tiene vida, porque está dañada, te hunde la rodilla. En definitiva, yo creo, y éramos como 8 o 10 personas, ella estaba. Yo creo que yo he llegado a los 75 años en definitiva porque no he vivido para mí. Porque he vivido para afuera, he vivido para los demás. Él tiene una consulta de montones de gente y de gente muy importante. Y encima no cobra. Le dan mucho, pero no cobra. Y estaba feliz. Y hacía esa comparación. Hacía esa comparación que ya os dije el otro día, ¿no? De que si vives de ahí, si vives de lo negativo, pues tú nunca sales de ti mismo. Nunca sales de ti mismo. Nos hacía todas esas comparaciones que el otro día os hablé. A ella le impresionó mucho esto, ¿verdad? ¿Alguna cosa más? Entonces, pues fue como muy interesante para nosotros, una hora después de cenar, todas las mesas que estaban alrededor, venía gente, se comía su cena, todas iban desapareciendo, y nosotros seguíamos allá ya sin tener nada que cenar, pero nada más que escuchándole. Entonces, pues, el vivir para los demás, esto que dice aquí San Pablo, a mí el Señor me ha dado el encargo de predicaros y de esto. Si San Pablo se hubiera fijado en las palizas que le pegaban cada vez que iba a predicar, no hubiera vuelto a predicar. Es que si leéis los hechos de los apóstoles, es imposible. Pero ¿cómo este Señor que acaban de pegar una paliza terrible, dejándole por muerto? Se levanta, va a otro pueblo, a 5 kilómetros, vuelve la sinagoga, vuelve y otra vez, preparando la siguiente paliza, porque es lo que preparaba, y anunciar a Jesucristo, y Jesucristo. Entonces, pues es muy gordo. Pues bien, entendemos nosotros, desde nuestra propia vida, cómo, pues sí que podemos decir con San Pablo, pues me alegro por las tribulaciones que sufro con los demás, pero desde este espíritu. Desde este espíritu de la pasión de Jesucristo, que no es una pasión humana, es una pasión de amor hacia los demás. Es una pasión de hacer bien a los demás. Es una pasión de salir de ti mismo para no encerrarte en tu propia miseria, para no encerrarte en tu propia enfermedad, en tu propia pobreza. Porque si te encierras en tu propia pobreza, al final terminas culpabilizado, terminas mal, y al final eres un amargado. Y no solamente eres un amargado, sino que amargas a los demás. Y nunca dirás, ahora me alegro, nunca dirás, sino que dirás, jo, la víctima del universo. Mira que tengo mala suerte, estoy mala, estoy enferma, todo viene sobre mí, todo. Sí, pero, oye, es que los demás también tenemos cosas, sí, pero no sabes lo que tengo yo. Lo mío es el sufrimiento verdadero. Y entonces, pues, eres un neurótico que estás haciendo a todo el mundo girar a tu alrededor, porque soy la víctima del universo, porque tengo tantos males, porque no sé cuántos y porque no sé cuál. Y al final nunca dirás, me alegro de sufrir por la Iglesia y completar de alguna forma los sufrimientos que le faltan a la pasión de Cristo. Aquí hay dos tendencias muy claras que nosotros tenemos que distinguir en nuestra vida. ¿Te alegras o no te alegras? Si te alegras es porque sencillamente no te estás fijando en tu rodilla. Estás viviendo para afuera. Y entonces, aunque te duela la rodilla, que te duele, pero tu rodilla está englobada en otra fuerza mayor. Y al final, pues puedes dormir en camas diferentes, puedes pasar noches sin dormir, puedes hacer montones de cosas de estas, y al final, pues mire usted, resulta que me paso la vida cuidando a niños que no son mis hijos, y que humanamente no tengo nada que ver con ellos, me paso la vida, y al final de haber gastado mi vida con alguien que humanamente no me interesa, resulta que soy feliz. Y resulta que me doy cuenta de que yo, pues no me siento un vacío. Tengo la vida llena, como dice aquí San Pablo, instruyéndoos con toda sabiduría. Por esto precisamente me afano, luchando con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí, que actúa poderosamente en nosotros. Bueno, pues que el Señor nos haga vivir esta dimensión de compartir su pasión en relación y en orden a la vida, es decir, en orden al amor, en orden a los demás. Gracias.